Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Ocupados con el éxito de la ópera El rapto del serrallo y la composición de la sinfonía Haffner, habíamos dejado de lado un aspecto que para nuestro joven compositor de 26 años fue de vital importancia en 1782, su matrimonio con Constanza Weber. La ópera El rapto del serrallo se presentó 16 veces en el primer par de meses y el año siguiente ya la dieron en Praga, en Mannheim, en Frankfurt, en Bonn y en Leipzig. En 1784 en Salzburgo, en 1785 en Kassel, en 1787 en Breslau y en Koblenz, y en 1788 en Berlín. Mozart ya era famoso, con un público no solamente local de Viena, sino en un ámbito internacional que se extendía continuamente, pero su vida privada cada vez se complicaba más. Si Frau Cecilie Weber no hubiera estado presionando con todas sus fuerzas tanto a Mozart como a Constanza, no cabe duda que ellos hubieran esperado a que Leopoldo Mozart le diera su bendición al matrimonio. Al fin y al cabo, Leopoldo no solamente era el padre de Mozart, sino que era su compañero y consejero en su vida musical. La correspondencia entre ellos era una continua conversación íntima sobre el tema. Pero ahora, Mozart tenía el problema insoluble de mantenerse bien tanto con su padre como con su novia. Casarse sin la aprobación de Leopoldo, sin dudas, sería interpretado como una traición, un signo de repudio, y Mozart pasó de implorársela a exigírsela firmemente en términos lógicos y persuasivos. Y era razonable pensar que Leopoldo lo hubiera dado, aunque fuera contra su voluntad, como efectivamente lo hizo. Pero Mozart, a pesar de todas las pruebas que tenía, no contó con lo irrazonable que era su futura suegra. Ya había sacado a Mozart de su casa con el pretexto de acallar los chismes sobre las relaciones entre los dos jóvenes, lo que en efecto los confirmó. Y no solo lo obligó a firmar un contrato matrimonial, sino que ahora amenazaba con llamar a la policía. Como le había hecho la vida imposible a Constanza, ésta se había pasado a vivir a la casa de la baronesa von Waldstätten, quien era una benefactora de Mozart, y esto le daba la oportunidad a Frau Cecilie de llamar a la policía porque su hija se había escapado de la casa. Y tampoco estaba interesada en esperar la respuesta de Leopoldo. De modo que Mozart, asustado del escándalo que le iban a hacer a su novia, decidió casarse inmediatamente. Y el 4 de agosto de 1782, en la Catedral de San Esteban en Viena, María Constanza Weber se casó con Wolfgang Amadeus Mozart. Fue una ceremonia privada, a la cual asistieron solamente la temible suegra, su hija menor Sophie, el tutor de Constanza, Johann von Thorwart, el padrino Franz von Gilowski y un consejero distrital que llevó la novia al altar. Al final de la ceremonia, los novios ya no pudieron controlarse y se echaron a llorar, lo que motivó que todos los presentes también lloraran, y Mozart nos cuenta que aún el sacerdote oficiante también se echó a llorar con toda la conmoción. De la iglesia todos salieron a la casa de la baronesa von Waldstätten, quien los tenía invitados a celebrar, según Mozart, más como una princesa que como una baronesa. Constanza y Mozart debieron estar muy agradecidos con la baronesa, que les dio estos elementos agradables, calurosos y de hospitalidad que no les habían dado en la casa de los Weber. Al día siguiente de la boda, Mozart recibió la aprobación de su padre. Veamos un poco cómo queda el panorama después del matrimonio de Mozart. Frau Cecilia Weber, la suegra, quedó encantada de que su hija, que no era ni bonita ni inteligente, hubiera encontrado marido. Para ser más exactos, si hubiera estado consciente de lo que nosotros hoy día vemos, se hubiera asombrado mucho de que su hija se hubiera casado con uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. De Leopoldo Mozart, sabemos que el matrimonio le produjo una gran cólera y sobre todo mucha tristeza. 200 años después, sabemos que tenía toda la razón. Mozart mismo demostró en todas las cartas que de él tenemos que no solamente amaba a su nueva esposa, sino que continuó amándolo toda su vida. En cuanto a Constanza, no tenemos ni una sola carta de ella a Mozart, ni sobre Mozart, que mencione sus sentimientos con respecto a su marido. Siempre se calló durante que él estuvo vivo, y después de que se murió, continuó el silencio, de modo que tenemos que hacer deducciones por otro lado. Ella destruyó el contrato matrimonial que su madre había hecho firmar a Mozart. Además, rompió el noviazgo en 3 ocasiones, lo que nos muestra que no estaba muy segura de sus sentimientos hacia él. Y en las cortas posdatas que le escribió a Leopoldo y a Mariana, la hermana de Mozart se siente su desilusión de no ser aceptada como miembro de la familia Mozart. Ahora, ¿Constanza amaba a Mozart? El genio, la nobleza y la riqueza tienen una cualidad en común. Despiertan sentimientos románticos que no tienen nada que ver con la atracción física o mental que tiene la persona. Si Mozart hubiera sido un miembro de la aristocracia y rico, además de ser un genio y una persona muy agradable y brillante, hubiera sido muy comprensible que una joven se casara con él, aunque no estuviera realmente enamorada. Cuando se casó, Mozart no era rico, pero cualquiera que hubiera tenido el menor interés musical se hubiera dado cuenta que tenía la habilidad de componer muy bien, lo que dado el tiempo podía producir buena plata. Además, sabemos que nadie más cortejaba a Constanza en ese momento, de modo que debió darse cuenta ella sola, o si no, su madre se lo debió decir, que era una tontería desperdiciar una oportunidad tan extraordinaria. De modo que cuando se encontró casada con Mozart, seguramente debió decidir que iba a aprovechar la situación lo mejor posible. Si las cartas de Mozart son nuestra fuente principal de información sobre la verdadera relación que hubo entre él y Constanza, otra fuente interesante es la música que él le dedicó a ella. A diferencia de las 7 soberbias arias de concierto que le había dedicado a Aloisa Weber cuando estaba enamorado de ella, las obras que le inspiró Constanza son muy desilusionantes, con excepción de la misa en do menor, que es el 427, que se estrenó un año después de la boda en Salzburgo, cuando Mozart y Constanza fueron a visitar a Leopoldo, y por eso no tenemos correspondencia que nos cuente qué pasó cuando Constanza misma cantó una de las 2 sopranos solistas. La misa nunca se acabó. Le faltan 2 terceras partes del credo y todo el Agnus Dei. Esta fue su última misa fuera del Requiem, que tampoco acabó. Hay además varias obras cortas también dedicadas a Constanza, todas escritas en 1782. La primera es simplemente una serie de ejercicios vocales, el solfeo, que es el 393, del cual predeciblemente no existe grabación. Las otras 4 son la sonata en do mayor, que es el 403, el andante y alegreto en do mayor, que es el 404, el allegro en la mayor, que es el apéndice 48, y la sonata en la mayor, que es el 402, todas para piano y violín, y todas inacabadas. Estas obritas tan ligeras son el catálogo musical completo de lo que él escribió a Constanza. Hemos visto que desde que Mozart llegó a Viena para establecerse definitivamente, se dedicó a escribir música para agradar al público superficial de la capital austríaca. La característica que domina la música de este periodo es una alegría juvenil encantadora. Y la culminación de este periodo fue la composición de la ópera El rapto del Serrallo, con la que definitivamente conquistó al público vienés. Pero un año después de llegar a Viena, Mozart conoció a un rico amateur vienés, el barón Gottfried von Swieten, que le hizo conocer las principales obras de Händel, de Juan Sebastián Bach y de otros grandes maestros del norte de Alemania, el principal de los cuales era Carlos Felipe Emanuel Bach, el hijo de Juan Sebastián. El contacto con esta música más profunda fue para Mozart una verdadera revelación. y su influencia se siente en todas sus obras musicales de 1782 y del año siguiente. Este es un periodo totalmente diferente de todos los demás de su carrera artística. Y hay en él muy pocas obras que no nos muestren el entusiasmo del joven de 26 años al enfrentarse con este gran arte clásico que acaba de descubrir. A este periodo pertenece la curiosa sonata en do mayor, que es el 403. Su manuscrito está titulado Sonata Primera, y a la derecha dice Por mí, W.A. Mozart, para mi muy querida esposa. La fecha de 1782 está en una tinta más negra y es de otra mano. Es muy posible que, más que para ser publicada, la intención fue para tocar la parte del violín y desarrollar las modestas capacidades de Constanza como pianista, porque está escrita exactamente en el estilo que él creía que le gustaba a su esposa, un poco como los Bach. Su primer movimiento, alegro moderato, tanto en sus temas como en su forma, recuerda el estilo de Manuel Bach. Por cierto, en una carta de esta época a su padre, Mozart le pide que le mande una colección de 6 fugas de ese compositor. El segundo movimiento, andante, es una de las más claras adaptaciones del arte de los antiguos maestros alemanes al estilo de Mozart, lo que le da una expresión muy seria y muy calmada, y se siente que está plenamente saturado del estilo de Juan Sebastián Bach. El tercer movimiento, Allegretto, está unido sin interrupción al movimiento anterior, y como la mayor parte de las obras dedicadas a Constanza, quedó inconcluso. Solamente escribió 20 compases y lo terminó, muy honestamente, como varias otras obras inacabadas de Mozart, el presbítero Maximilian Stadler. Esta es la única de las sonatas para piano y violín de Mozart de la que no existe grabación comercial. Afortunadamente para nosotros, la conjunción de 2 factores nos va a permitir oírla hoy: la feliz iniciativa de la Radiodifusora Nacional de grabar la obra inédita de Mozart en discos, y el primer Festival Mozart, que se celebró en Bogotá en agosto de este año, patrocinado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, cuando se estrenó esta sonata en el país, interpretada por 2 grandes figuras del mundo musical de Bogotá: la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea. En versión de las mismas intérpretes, escuchemos la sonata en do mayor para piano y violín, que es el 403. Son sus movimientos alegro moderato, andante y allegretto. Thank you.
Thank you.
Acabamos de transmitir, interpretada por la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea, la sonata en do mayor, que es el 403, de Wolfgang Amadeus Mozart. También de la serie de obras dedicadas a Constanza, es el andante y alegreto en do mayor, que es el 404, que parecen ser el segundo y el tercer movimientos de una pequeña sonata, muy cortos, muy fáciles, como si Mozart le hiciera un chiste muy delicado a su nueva esposa. Y como tal, por comparación a las sonatas para piano y violín escritas el año anterior, muy poca cosa. Claro está que muy poca cosa en Mozart, de todas maneras es un estándar muy alto si se compara con la mayoría de sus colegas. Note, por ejemplo, el ambiente tan especial del andante inicial, que preludia ya la atmósfera tan exquisita de las obras para armónica de cristal que escribirá al final de su vida. Oigamos el andante y alegreto en do mayor, que es el 404, interpretado por la pianista Lili Kraus, varias veces grata huésped de Bogotá, y el violinista Shimon Goldberg. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el andante y alegreto en do mayor para piano y violín, que es el 404 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tanto de la fecha de este andante y alegreto como de la del alegro en la mayor, que es el apéndice 48, han dudado algunos musicólogos por razones estilísticas. Pero el catálogo de Kegel, cuyo orden hemos seguido en una forma más o menos rigurosa en esta serie de programas, insiste en situarlas al final del verano de 1782 y relacionarlas con el matrimonio de Mozart como escritas para Constanza. El alegro, una vez más, como todo lo escrito para Constanza, quedó inconcluso a los 34 compases y es obviamente el comienzo del primer movimiento de una sonata. Como la mayoría de las obras inconclusas de Mozart, la discografía comercial la ha ignorado, pero nosotros tenemos el privilegio de escucharla hoy debido a la iniciativa de la Radiodifusora Nacional de Colombia de completar la obra inédita en discos de Mozart. Una vez más, en interpretación de la pianista Beatriz Acosta y de la violinista Ruth Lamprea, oigamos el alegro inconcluso en la mayor, que es el apéndice 48. Interpretado por Beatriz Acosta y Ruth Lamprea, acabamos de transmitir el alegro inconcluso en la mayor para piano y violín, que es el apéndice 48 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pueden nuestros oyentes estar seguros que compartimos su frustración al observar que todas las obras destinadas por Mozart a Constanza fueron dejadas inconclusas por alguna razón psicológica oscura. Hay que añadir que hemos venido observando una serie de tentativas en estilo fugado de este periodo que también quedaron inconclusas y que tampoco ayudan a nuestra frustración. Tal es el caso de la sonata en la mayor para piano y violín, que es el 402. Su forma recuerda la de un preludio y fuga, cosa por cierto muy rara en el repertorio para piano y violín. Consta de un andante ma un poco adagio, muy amplio y muy solemne, con ritmo de minueto lento, que después de unos 75 compases se encadena sin interrupción a una fuga en la menor, semejante en su escritura a las sonatas para violín y clave de Juan Sebastián Bach. Esta fuga quedó inconclusa porque era para Constanza y porque era una fuga. Los documentos desafortunadamente no nos aportan nada sobre esta obra tan admirable, y solamente podemos imaginarnos que como a Constanza le gustaban las fugas, y como Mozart estaba bajo la influencia de los antiguos maestros del norte de Alemania, decidió combinar los dos factores. Porque en realidad se trata más de un preludio y fuga que de una verdadera sonata. El preludio es totalmente moderno y se desarrolla con una majestuosidad suntuosa y una riqueza de gran fuerza que se manifiesta por medio de un ritmo muy decidido, parecido al del famoso minueto de Don Giovanni de unos años después. De la fuga, Mozart escribió muy poco para determinar a dónde se dirige, pero una vez más, el abate Maximilian Stadler, con su acostumbrada discreción, la terminó muy honestamente. De este presbítero sabemos muy poco, pero después de la muerte de Mozart, Constanza le fue dando una serie de obras incompletas, sobre las cuales Stadler fue trabajando con un gran respeto por las intenciones de cada una de ellas y con una artesanía inteligente y limpia. Tanto que su trabajo es hoy día aceptado tradicionalmente y con agradecimiento por los más exigentes musicólogos como parte integral de las obras en que colaboró. Algo positivo tenía que salir del afán comercial de Constanza. Oigamos lo que ha llegado hasta nosotros de la sonata inconclusa en la mayor, que es el 402, completada por Maximilian Stadler, interpretada por el pianista Peter Frankl y el violinista Georgi Pauk. Son sus movimientos andante, ma un poco adagio, y allegro moderato, que es la fuga que nos referimos, y que se tocan sin interrupción. Acaban ustedes de escuchar la sonata inconclusa en la mayor para piano y violín, que es el 402 de Wolfgang Amadeus Mozart, con su fuga final completada por Maximilian Stadler. Le toca el turno ahora a la fantasía en do menor para piano, que es el 396. De esta obra existía una antigua copia, hoy perdida, que sirvió de base para la primera edición de las obras completas de Mozart, que la casa editora Breitkopf und Hartel editó hace un siglo. Esa copia cambiaba de caligrafía después del desarrollo, lo que ha hecho pensar que se trata otra vez de una obra inconclusa de Mozart, probablemente completada por Maximilian Stadler. Aunque, a diferencia del resto del trabajo que conocemos del venerable Abati, cuando se dedicó a esta obra debió estar muy inspirado, porque el desarrollo o parte central de la fantasía tiene un vuelo, una fuerza y un brillo que no le conocíamos a Stadler. De modo que los comentaristas prefieren pensar que Mozart compuso todo el desarrollo. Pero sí es posible que la última parte no sea de Mozart, porque no es muy normal que haya dejado la repetición sin ningún cambio en una obra de esta envergadura, sobre todo en el caso de las cadencias. Aún considerando estas reservas, estamos ante una de las improvisaciones de más ricas, más significativas y de más fuerza del joven maestro. Obviamente inspirado por la música de Bach y Händel, se trata de una obra donde va juzgando y apreciando las características de esta música nueva y maravillosa para él. Pero a pesar de que se trata de una fantasía, en que la libertad de la forma lo permite todo, Mozart termina la primera parte como un movimiento de sonata y le pone barras de repetición, a diferencia de todas sus otras fantasías. Tratar de describir el brillo y la espectacularidad de esta obra tan noble es superfluo. Más bien, oigamos la fantasía en do menor, que es el 396, en versión del pianista Walter Gieseking. Thank you. Acabamos de transmitir la fantasía en do menor, que es el 396, de Wolfgang Amadeus Mozart, completada muy probablemente por Maximilian Stadler. Hasta aquí todo funciona muy bien con esta fantasía, pero recientemente se encontró un fragmento autógrafo de la misma fantasía que contiene el comienzo y el final de la primera parte, con todo y sus barras de repetición, la que nos revela un dato curioso e inesperado. Los cinco últimos compases tienen un acompañamiento de violín. Tan importante ha sido considerado este detalle que el catálogo de Kegel cataloga hoy día la fantasía como un movimiento de sonata inconcluso para piano y violín. De todos modos, sugiere que Mozart pudiera haber concebido el proyecto de una fantasía más extensa o una sonata que comenzara con el magnífico preludio para servir de pórtico, por ejemplo, a una fuga. El ejemplo de la sonata en la mayor, que es el 402 que oímos antes, seguida de la primera parte de una fuga en la menor, nos hace pensar en esta posibilidad. Pero entendamos que son solamente cinco compases con línea de violín lo que permitiría justificar esta hipótesis. De este fragmento tan importante no existe, claro está, grabación comercial disponible. Pero la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, que esta emisora adelanta, una vez más, nos salva de dejar obras importantes en audición. Escuchemos el fragmento de una sonata para piano y violín en do menor, que es el 369, en versión de Beatriz Acosta y Ruth Lamprea. Thank you. Con el fragmento de una sonata en do menor para piano y violín, que es el 369, interpretado por la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea, que ustedes acabaron de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos la sonata en do mayor, que es el 403, el andante y alegreto en do mayor, que es el 404, el allegro inconcluso en la mayor, que es el apéndice 48, la sonata inconclusa en la mayor, que es el 402, todas obras para piano y violín, y la fantasía en do menor para piano, que es el 396, y en el que se utilizaron textos de Edward Reser, Francis Carr, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La grabación de las obras interpretadas por Beatriz Acosta y Ruth Lamprea estuvo a cargo de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos investigando la producción del joven maestro durante el otoño de 1782. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.